Radio Priego, 107.0 de la FM y radiopriego.net les ofrece a partir de este momento, en directo, la sesión plenaria del Ayuntamiento de Priego de Córdoba.
En sintonía contigo, Radio Priego.
Sí, hola, buenas tardes, son las 8 de la tarde en Radio Priego y en directo desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento para ofrecerle la sesión ordinaria del Pleno de la Corporación Municipal Priguense correspondiente al mes de mayo.
8760/2007, aprobación del acta de sesión de fecha de 27 de febrero de 2017, celebrada en segunda convocatoria el día 2 de marzo de 2017 y acta de 28 de marzo de 2017. ¿Se aprueban las actas o tienen alguna consideración? ¿Se dan por aprobada? Expediente número 2, punto número 2, expediente 8761/2007, correspondencia, comunicaciones y protocolo. Antes de la correspondencia, viendo un tema de especial urgencia y si hay personas que están escuchando o viendo en directo la celebración de este pleno ordinario, comentar que se estará procediendo ahora mismo al corte de suministro de agua en numerosas calles de Priego debido a una avería que ha habido, que se va a estar trabajando durante toda la noche para poder arreglarla. En caso de que no se haya cortado en estos momentos, pues avisarnos a las personas que puedan disponer de, pues, para recoger alguna cantidad que les pueda satisfacer durante esta noche, y a lo largo de mañana por la mañana se quedará solventado el problema, según comunican desde la empresa de aguas. Son gran parte. Sí, pues un momentín, porque son gran parte. Mire, los barrios afectados son zona Cañada Pradillo, el centro y casco antiguo del barrio de la Villa, Avenida de España, Ramón y Cajal, Lozano Sidro, San Marcos, Avilés, Moraleda Alta, proximidad al polideportivo y zona aledaña. La avería está en el agua que viene del depósito de Cañada Pradillo, con lo cual afecta a gran parte del casco urbano de la localidad. Por eso creía que era importante poder comunicarlo y antes de que, aunque sea avisado a la brevedad que se ha podido. En correspondencia, bien, me comunica el concejal de infraestructuras que se va a cortar a las 22 horas. Por lo tanto, hasta esa hora estará el suministro para las personas que tengan que hacer uso de él. En comunicaciones de la Fiscalía Provincial de Córdoba, informando del decreto el archivo de las diligencias que había del expediente número 208/2016, que era una denuncia de unos boletines que se habían remitido a Fiscalía, y se archiva la pues la diligencia de la investigación, para que quede el Pleno enterado. También el procedimiento número 923/2014 que tenía el Ayuntamiento con Cementerio Parque de Andalucía, en el que ha ganado, y el Ayuntamiento pues le exige que la liquidación de la resolución contractual que había, que son 132.556 euros, y que ya se ha pasado al área económica para que se proceda a solicitar la liquidación. También del juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Córdoba, en el que se pide al Ayuntamiento, la Administración demandada, el inmediato cumplimiento de la medida cautelar adoptada, que no es otra que dejar suspender provisionalmente la ejecutividad de acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Priego de Córdoba de 23 de julio de 2015, por el que se otorga una licencia de obra. Queda enterado el Pleno y además mañana irá a Junta de Gobierno. Fuera de dentro también del apartado de comunicaciones, comunicar por si hay el cambio que ha habido en el Consejo de Alcaldes de Barrio, en el que como presidente Juan Onieva, y por parte de los grupos no hay cambios. No sé si en el Grupo Popular hay algún cambio del representante.
No teníamos conocimiento de que tuviéramos la posibilidad de cambiarlo, ¿no? No teníamos conocimiento de este hecho.
Se puede cambiar, ¿vale? Si quieren después, estaba fuera del orden del día, pero como cambia el presidente, si hay algún grupo que quiera cambiarlo, al igual que en el Consejo de Barreras Arquitectónicas, en el que también preside Juan Onieva, y si hay algún cambio los grupos que lo quieran hacer, pues se puede realizar. En protocolo, en primer lugar, el pésame a nuestro compañero Pepe Peláez de la Oficina de Turismo por el fallecimiento de su madre. Felicitaciones al prieguense Manuel Palomar Sánchez por su título como subcampeón de España de Presbanca, al equipo de Albasur, que el pasado 26 de mayo se proclamó ganador del torneo de fútbol 7 adaptado, a José Ángel Pérez López del Club Deportivo Garuda, que se ha alzado con el oro en el campeonato regional de Muay Thai, que es una disciplina de arte marcial. También por el título provincial Benjamín, al Atlético Prieguense, título provincial, a Antonio Jesús Mérida por su premio a EMO a Mejor Maestro de Almazara, al prieguense Alejandro Calvo por la medalla de oro en la categoría por equipo del campeonato iberoamericano 2017 de tenis de mesa, celebrado en Madrid entre el 23 y el 26 de mayo, a los vecinos del barrio de la Villa por los premios de patio de la Diputación de Córdoba, y en especial pues al vecino, a la familia de Luis López, por el premio de patio que ha obtenido tanto la Diputación de Córdoba como también por el organizado por la Mancomunidad de Municipios. Y a las firmas amparadas por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba, las firmas Cladium, de Aceites Arodén, Rincón de la Subbética, de la Almazara de la Subbética y Venta del Barón, de Muela Olives, que han conseguido medalla de oro en la categoría de frutado intenso, y la medalla de oro en frutado medio para el Empiedro de la Sociedad Cooperativa Olivarera La Purísima, Parque Oliva Serie Oro de Almazara de la Subbética, Señoría de Vizcantas, perteneciente a Aceite de Vizcantas, y a Muela Oliva Picuda, de Muela Olives, en el concurso internacional Japan Olive Oil 2017, lo cual, enhorabuena a la firma de la denominación de origen, y también felicitar al Colegio Marista por los 200 años que han celebrado recientemente, tuvieron las actividades. Si hay alguna felicitación más que se quiera. Sí.
Una felicitación es únicamente en comunicaciones. Nos ha dado cuenta de una sentencia, la del justiprecio de la calle Santiago. La secretaria lo tendrá también. Esa comunicación llegó también hace menos de un mes. el justiprecio del solar de la calle Santiago por importe de, creo que son alrededor de unos 80.000 euros. Tenemos que tener en cuenta que esto es un procedimiento que ha durado casi tres legislaturas y que en el año 2007 se intentó pagar sobre este solar una cuantía de 300.000 euros. Creo que es bastante beneficioso para la arca del ayuntamiento. Creo que es lo que venía en la resolución, si no recuerdo mal, del Tribunal Superior de Justicia.
Sí, disculpe, es que le estoy preguntando a la señora secretaria y me estaba comentando que estaba en Junta de Gobierno. Gracias.
Sí. Sí, yo quisiera darle el pésame al señor alcalde por el fallecimiento de su tía en el día de hoy.
Gracias. ¿Hay alguna comunicación, felicitación más? Pasamos al punto número 3, expediente 8703/2017, control de decreto y resoluciones de alcaldía y sus delegados desde la 3330/2017 de fecha de 20 de abril hasta la 4209/2017 de 24 de mayo de 2017 se habían visto en comisión de Hacienda. No sé si hay para dar cuenta. Pasamos al punto número 4, expediente 8513/2017, propuesta de días festivos locales para el año 2018. Le cedo la palabra a la señora concejala, Paqui Manta.
Sí, bueno, conforme al decreto 63/2017 de 2 de mayo, por el que se determina el calendario de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018, por la Delegación de Festejos se propone aprobar como fiestas locales el día 31 de mayo, Corpus Christi, y el jueves 6 de septiembre, Feria Real. Se dictaminó.
/2016, solicitud de bonificación sobre una licencia de obras de vallado. Le cedo la palabra al señor delegado de urbanismo.
Bien. Concretamente este expediente pasó por la comisión urbanismo por la comisión de urbanismo del día 25, en el que se le solicitaba por parte de la guardería infantil Nuestra Señora de la Aurora y San Pablo la bonificación del ISIO. En la comisión se vio que reunía las condiciones y las circunstancias necesarias para poder darle ese tipo de bonificación y acordamos darle el 25% de carácter cultural y el 25% de carácter social. Fue aprobada por mayoría. Espero que los grupos sigan manteniendo su posición.
Participa.
Buenas tardes. El sentido del voto va a ser a favor de esta propuesta, entendiendo que efectivamente la promotora pues tiene un carácter no lucrativo y social.
Grupo andalucista.
Buenas tardes, a favor.
Grupo socialista.
A favor.
Grupo Popular. Entiende aprobado el punto por unanimidad. Punto número 6 del orden del día, expediente 5976/2017, acuerdo de pleno de la excelentísima Diputación Provincial de Córdoba sobre aprobación de texto modelo convenio con ayuntamiento de la provincia. Le paso la palabra. Bueno, hay que ratificar la inclusión en el orden del día. Por parte de los grupos se ratifica la inclusión. Y le paso, además había venido, le paso la palabra a la delegada del área de Hacienda.
Buenas tardes. El objeto de este punto de orden del día es aprobar la formalización de un convenio con Diputación para dar cumplimiento a las obligaciones que tenemos en materia de notificaciones telemáticas e interoperabilidad entre administraciones en base a la Ley 39 y 40 de 2015. En concreto, se trata de dar la posibilidad a los ciudadanos de que presenten a través de los registros de los ayuntamientos, en este caso nuestro ayuntamiento, a todas las solicitudes o escritos que necesiten presentar en dirigido a Diputación, de manera que se deje constancia electrónica y se ponga de manera inmediata a disposición de esta institución dichos documentos. A la vez que va a permitir también intercambiar datos entre el ayuntamiento y diputación, lo que se entiende que puede ser el puede llegar a cumplir el objetivo de la ventanilla única. El voto de...
Sí, bueno, por parte de los grupos entiendo que a favor, por unanimidad, se aprueba para poder realizar el convenio con la excelentísima Diputación Provincial. El número 7 también hay que incluir dentro del orden del día. Por parte de los grupos, si hay alguna objeción o se da, ¿no? Que es aceptar la presentación del expediente de declaración de interés turístico de Andalucía de la ruta Caminos de Pasión, que como bien saben, pues Priego forma parte desde hace ya bastantes años y se va a pedir la declaración de la ruta como de interés turístico nacional de Andalucía. Ya saben que la Semana Santa de todos los pueblos de Andalucía están declaradas de interés turístico y en este caso es la ruta, y es aprobar pues la presentación del expediente de declaración de interés turístico de Andalucía de la ruta Camino de Pasión, al que se adhiere el Ayuntamiento de Priego como parte integrante de la misma. No sé si hay por los grupos intervenciones por parte de participa.
Bueno, simplemente decir, además, también como concejal de Patrimonio Histórico, que algo también me toca de esta cuestión, por supuesto a favor de defender lo que es nuestro patrimonio cultural y en este caso también turístico, ¿no? Y además, si tenemos más en cuenta esta cuestión, que es la Semana Santa, unas manifestaciones culturales esenciales para entender nuestro país y en concreto también nuestro municipio, por lo tanto, a favor.
Grupo andalucista.
A favor.
Grupo Socialista.
A favor.
Grupo Popular.
Bien, yo creo que hoy la gente está viendo que pasan algunos expedientes que no había pasado nunca aquí en el Ayuntamiento en los últimos dos años, y es que vienen dictaminados por comisión. Es verdad que este nos hubiera gustado también dictaminarlo, pero no pasó por la Comisión de Cultura. No obstante, ya hablaremos en el turno de ruego de preguntas de los puntos que van dentro de las comisiones, y por nuestra parte simplemente mostrar nuestro voto, por supuesto, a favor en este aspecto, porque creemos que Caminos de Pasión no solamente pone en valor en nuestra Semana Santa, en nuestro Domingo de Mayo, sino todo nuestro arraigo y todas nuestras tradiciones, nuestra gastronomía y todo lo que nosotros como producto turístico tenemos que ofrecer, y por tanto que consiga la ruta Caminos de Pasión, que consigan ser un declarada de interés turístico de Andalucía, pues creemos que sigue sumando al gran labor que hace Caminos de Pasión durante todos estos años.
Se entiende, entonces, aprobado por unanimidad el punto. Y tenemos el punto número 8, que serían las mociones de los grupos políticos municipales, pero quiero preguntarle a la secretaria para incluir, declarar la urgencia en primer lugar para la inclusión en el pleno del proyecto de actuación expediente 4140/2014, en el que, bueno, le paso la palabra al delegado de urbanismo para que pueda explicar en qué consiste. En primer lugar, bueno, esta mañana se ha contactado con los grupos para intentar facilitar, ¿no?, un trámite a un vecino que tiene una iniciativa. Se podía haber dejado para el pleno siguiente, pero creíamos conveniente pues poder traerlo hoy y poder ganar, o que este vecino pueda ganar un mes en su proyecto, si ninguno de los grupos de la corporación tiene inconveniente en que se pueda debatir.
No sé si... Quiero hablar y decir que efectivamente se nos ha comunicado esta mañana, a media mañana se nos ha mandado el expediente, se ha subido. Y bueno, vamos a declarar nosotros la urgencia en este caso porque el proyecto lo conocemos, se ha tramitado completamente. Además, no vamos a hacer esperar a un empresario que pueda empezar a hacer un proyecto, aunque no haya ido a comisión, porque en este caso se conoce el expediente con anterioridad.
Perfecto, pues le paso la palabra al señor delegado del área de urbanismo.
Concretamente, este promotor en el 2010, en el 2014 inicia un proyecto de actuación de un complejo hípico. Al final lo desestima y en el 2016 presenta otro proyecto de actuación de pista y doma de picadero. Esto va a la Comisión de Urbanismo en enero del 2017, en lo cual pues la Comisión, a través de los informes técnicos que se emiten, lo informa favorablemente y tiene que iniciar de nuevo todo lo que es el trámite de exposición pública y demás. tengo que decir que a lo que quedaba ya pendiente era que se pronunciara la Comisión Provincial de Urbanismo y Gestión del Territorio, y tengo que decir que concretamente en estas dos últimas semanas, tanto por el área de urbanismo como el jefe del servicio, ha estado haciendo todo lo posible para que la delegación se pronunciara lo antes posible, dada la premura y la necesidad que tenía este promotor. Por lo tanto, yo entiendo que, a pesar de que es cierto que no nos gusta que los expedientes vengan con esta premura, pero también creo, como bien ha dicho Cristina, que es un proyecto que es relativamente bastante conocido y que no tiene ningún tipo de dificultad ni tiene ningún tipo de posibles actuaciones que de alguna manera nos puedan llevar después a tener alguna duda sobre él.
Intervención por parte de los grupos. Grupo Participa.
A favor.
Grupo Andalucista.
A favor.
Grupo
Socialista. A favor.
Grupo Popular.
No, decir que la premura, sobre todo el promotor, es porque ya tenía este proyecto, lo tenía aprobado, ha bajado la clasificación de lo que iba a montar allí y se le ha obligado a volver a tramitar todo el expediente con exposiciones públicas. Entonces, esta persona también vive fuera y quiere volver al municipio. Y bueno, lo único que tenemos una duda es en el informe de la consejería, que no sé por qué dice que tenemos que condiciona el informe favorable a que declaremos la utilidad pública cuando se supone que ya se ha declarado.
La verdad que eso es lo que hemos estado hablando esta mañana hablando con el jefe del área, y también de alguna manera entiende que todo ese proyecto, o sea, todo ese trámite ya hecho, por lo tanto se ve que a lo mejor que prácticamente que es la copia del otro, posiblemente a lo mejor.
Pero al iniciar el trámite se declara público, no lo sé, sobre todo lo digo a efectos de luego notificación, nosotros a favor, y sobre todo que se le notifique con premura para que siga con los siguientes pasos, sobre todo de licencias de obra.
Gracias. Se aprueba por unanimidad de los grupos de la Corporación Municipal. Pasamos al expediente de las mociones, 8.763/2017, mociones de los grupos políticos municipales. Tenemos una del Partido Popular sobre la... del Grupo Popular para la continuación de los trabajos en el castillo de Priego, para seguir las fases de... y en el que creo que hay unanimidad por parte de todos los grupos. Perdón. El orden dar cuenta de la aprobación, bien me corrige la secretaria, me advierte para que informe y dé cuenta de la aprobación del reglamento de funcionamiento del pleno. Y también informar que habíamos hablado en portavoces que íbamos a traer hoy los tiempos para funcionar de cara a la aprobación ya definitiva del reglamento, pero que a nivel técnico tenían que cuadrar algunos cambios en los tiempos y no ha sido posible poder tenerlo en esta tarde, ¿vale? Se estará en el pleno siguiente. Bueno, pues le cedo la palabra en este caso, que estamos con la moción del Grupo Popular para continuar en el arreglo del castillo de Priego, y como decía, habrá unanimidad de los grupos.
Bueno, pues desde el 2011, como sabéis, se ha ido el Partido Popular en la voz de gobierno, ha estado trabajando para que las inversiones en el castillo no fuesen puntuales, sino que pudiesen tener una continuidad en el tiempo, redactando proyectos y buscando financiación hasta poder llegar a la restauración completa del mismo, entendiendo que el castillo es uno de los potenciales turísticos que tenemos en nuestro municipio. Como muestra de ello, pues se ha redactado sin ayuda de otras administraciones, pese a la petición de colaboración, por los proyectos de restauración, en este caso de la Torre del Homenaje, el lienzo 2 y 3, que ahora la Junta de Andalucía pues va a poner la parte correspondiente, o un poquito más, de lo que iba a poner en la Torre del Homenaje, y se va a empezar a redactar ahora el lienzo de muralla y la Torre 1, con lo cual quedaría la fachada principal del castillo arreglada. Se ha hecho un escaneo láser de 3D del castillo y del Tajo del Adarve, la reconstrucción también del entorno con respecto a la Edad Media, y tendrá su finalización, si todo va bien, este año con unos vídeos. El levantamiento fotogramétrico del Tajo del Adarve, se excavó el aljibe, de uno de los aljibes del castillo, se consiguió el 1,5% cultural Y bueno, como ya he comentado, pues también ahora se ha conseguido el 15% de la Junta. Es por ello que conocemos que hoy en día tener los proyectos redactados, y por eso proponemos, y autorizados sobre todo por las distintas administraciones, es fundamental para poder acceder a convocatorias de subvenciones o ejecutar un proyecto cuando se libera dinero de otra administración, como ha sido el caso de la Torre 2 y el Lienzo 2 y la Torre 3. O ejecutar, en este caso también, los fondos europeos, que también vienen gran parte para el castillo. Por eso proponemos que se proceda a la contratación de la redacción del proyecto de restauración del lienzo suroeste, para que los vecinos sepan de lo que estamos hablando. Este ya está arreglado, este es el que se va a proceder a arreglar ahora, este está en redacción, y proponemos todo lo que es el vial del castillo, que es todo este lienzo, lo cual pues dejaría prácticamente los lienzos más importantes y más visibles del castillo arreglados en un futuro. Luego pedimos también que este proyecto, que pedimos que se haga, se contrate, se financie mediante la partida de estudio y trabajos técnicos del área de urbanismo, y de la misma manera se solicita a la Consejería de la Junta de Andalucía financiación para su redacción, habida cuenta que su buena predisposición a colaborar con el Ayuntamiento tras su visita en mayo. Y por último, pues también se proceda, pero en vez de contratar, porque entendemos que es un proyecto de pequeña envergadura y que puede ser asumido por los servicios técnicos del área de urbanismo, la redacción de lo que es el aljibe. Está excavado, que se excavó hace unos años, y simplemente lo que necesita es que la cubierta se impermeabilice y un acceso, porque ahora mismo hay una escalera, pero no tiene un acceso fácil para los turistas ni seguro. Así que eso es lo que.
¿Por el grupo participa?
A favor de seguir promoviendo y poniendo en valor uno de los principales monumentos de nuestro municipio, de los principales monumentos históricos, bien de interés cultural, y por supuesto a favor también de continuar con la línea de colaboración con el resto de administraciones supramunicipales.
Grupo andalucista.
A favor, y en este caso recordarle al Partido Popular que no solamente el Partido Popular el que se ha preocupado, se ha interesado por el Castillo de Priego. Le recuerdo que en el año 2003-2007, la legislatura, se ha restaurado una parte del lienzo de muralla. Entonces, no solamente entiendo que sigue o la necesidad de poner en valor un monumento de la categoría del Castillo de Priego, y por tanto nuestro voto, como ya he anunciado, es a favor.
¿El Grupo Socialista?
Sí, desde el Partido Socialista hemos apoyado tanto propuestas como mociones relacionadas con la rehabilitación del castillo, y seguimos apoyándolas y pidiendo también a otras administraciones la participación en todo y cada uno de los proyectos que nos faltan. Y nuestro voto también a favor.
Grupo Popular.
A favor y muchas gracias a todos.
Bueno, se entiende aprobado. Perdón. Para determinadas inversiones de carácter social, utilizando la baja de crédito de las partidas destinadas a remuneración de cargos electos y personal de confianza. Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Popular.
Muchas gracias. Pues presentamos una moción que ya hemos hablado en el pasado pleno, en el pleno que celebramos, el pleno extraordinario del 19 de mayo, estuvimos hablando sobre este aspecto. Y como antes de ayer yo decía en junta de portavoces, nosotros nos hubiera gustado que se hubiera convocado una junta de portavoces antes, para que la intención que nosotros en este pleno, en este mismo sitio, denotamos y marcamos en el pleno del 19 de mayo, para que se hubiera podido saber cuál era la voluntad del nuevo equipo de gobierno y poder sacar esto de otra manera. Nosotros ya dijimos que los 70.000 euros que habían anunciado del ahorro correspondiente al personal de confianza y a las liberaciones de los nuevos equipos de gobierno, vosotros habíais dicho que iba destinado a medidas sociales. Lo dijo la portavoz del Partido Socialista y concejala de Bienestar Social. Nosotros ya en ese pleno dijimos en qué creíamos que se debería utilizar, y como hemos llegado a esta situación, hasta que antes de ayer se celebró esta junta de portavoces, no hemos tenido otra manera que presentarlo a través de la moción. Hay que decir que nosotros teníamos tres mociones y que hemos dejado atrás una moción de carácter político para dejar adelante esta moción. Es decir, que nos perjudica a nuestro grupo el que no se haya convocado esta junta de portavoces. Por tanto, para que la gente lo sepa, lo que solicitamos es que estos 70.000 euros se utilicen para cuatro medidas con carácter social, no con una repercusión en corto plazo, sino que sea una repercusión en la mejora de los ciudadanos de Priego, sobre todo a un largo plazo. La primera de ellas sería la reparación de las viviendas sociales municipales de la Tarazana, con la mejora en la zona de las terrazas y en el saneamiento y abastecimiento de esta vivienda, la construcción del parque infantil de las Caracolas, que no tuvimos la oportunidad de cumplir con nuestro compromiso, la construcción de acceso al colegio público Cristóbal Luco Nieva por Cañada de Pradillo, para garantizar la seguridad de todos los alumnos que pasan por la zona del Calvario y que acceden por la Saluna, y por último una rampa de acceso a vivienda en la calle Trafalgar, en la barriada de Buenavista. Son cuatro medidas que creemos que son sociales y que son fundamentales para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos.
Grupo participa. Por mi parte, decirle al portavoz del Grupo Popular que me alegro de que en este caso parece que ya les empiezan a cuadrar más los números sobre el ahorro de los 70.000 euros, ya que en el pleno pasado, por lo que yo entendí, pues parece que lo ponían un tanto en duda esta cuestión. En cuanto al destino del gasto, particularmente creo que es algo que deberíamos de sentarnos y acordarlo tranquilamente los distintos grupos políticos y buscar un consenso de todos y de todas, ¿no? En lo que a mí me toca, también me llama la atención que se pidan reparaciones en viviendas. Como ustedes saben, o deberían saber, porque han estado hace poco en el equipo de gobierno, había una partida presupuestaria llamada Plan Municipal de Accesibilidad y Adecuación de Vivienda, dotada con 54.000 euros, que al llegar no se había tocado absolutamente nada ni se había hecho nada respecto a esta partida, que a lo mejor se podría haber destinado también a alguna cuestión de este tipo, ¿no? Ni planificaron en ningún caso, ni he visto que haya ninguna base ni ninguna planificación para gastar esta partida, al menos lo que yo he visto hasta ahora. Por lo tanto, bueno, en el sentido del voto, reiterando que creo que deberíamos de llegar a un acuerdo general los grupos políticos, va a ser en contra.
Grupo andalucista.
Efectivamente, yo coincido, aunque el portavoz del Partido Popular argumenta que si la Junta de Portavoces, que si fue la moción, que si no dijimos, que si no consensuamos, yo parto de la base de que las inversiones que se vayan a cometer o lo que se vaya a hacer con ese ahorro, que realmente es un ahorro, aunque ustedes no lo crean, debe de consensuarse por todos los grupos políticos. Recordarle también que reparación de viviendas sociales municipales de la Tarazana tenía un crédito que no se pudo acometer debido al mal tiempo y se perdió, una modificación presupuestaria que se perdió para el tema de cubierta, dotado con 16.000 euros. Reitero que debemos de sentarnos y estudiar detenidamente en qué se va a invertir esa cantidad de dinero y, por tanto, mi voto es en contra.
¿Por el Grupo Socialista?
Sí, pues entendemos que todos estos proyectos que se ponen sobre la mesa son necesarios y que habrá que arreglarlos y acometerlos cuando se vaya pudiendo, pero la verdad es que las necesidades que nos estamos encontrando en servicios sociales, por ejemplo, ahora mismo con las familias, son prioritarias y creo que tenemos que ponernos, cuando nos sentemos, a hablar de las necesidades que tienen los ciudadanos de Priego, tanto en tema de trabajo como de vivienda, y hay que sentarse y hablar mucho sobre este tema. Nuestro voto es en contra.
Grupo Popular.
Bien, nosotros en ningún momento hemos puesto en duda un informe de intervención, no nos corresponde a nuestro grupo, ni nunca ha sido así lo de poner en duda los informes de intervención, eso ya lo hacían otros, y nosotros jamás hemos dudado de este ahorro de 70.000 euros porque así lo ponía el informe de intervención. Lo que sí dudamos, y así enseñamos en el pasado pleno cuál era la suma para ver las liberaciones que se producían en el pleno, de esa media liberación que presumía la portavoz del Partido Andalucista, que después reconoce su error, pero es verdad que el portavoz de Participa Priego en el resumen de la radio justo después volvió a repetirlo. Por tanto, nosotros en ningún momento tenemos duda de que este ahorro, estos 70.000 euros, esta minoración en el gasto, pues por tanto nosotros creíamos que se tenía que destinar a algo. Si no hubiéramos creído en ello, jamás habríamos presentado una moción, como digo, renunciando a otra moción que también era bastante importante, que era la ayuda de la Diputación para los municipios, para el turismo dentro de los municipios. David, yo creo que tú sabes de qué va esto. Vosotros presentaste una moción de censura el día 21 de abril, se aprobó un presupuesto a finales del mes de enero, un presupuesto que tiene un plazo de exposición y que, por tanto, si en menos de un mes nosotros hubiéramos podido ejecutar estos 54.000 euros, no sé qué habríais dicho, porque en otros casos, donde sí hemos dejado bien ejecutado unas partidas, os estáis quejando de que no tenéis ya crédito. Por tanto, yo me corro el riesgo de creerme lo que habéis dicho hoy aquí, lo que los portavoces han dicho hoy aquí, porque también lo dijisteis en el anterior pleno y también lo dijo el señor Mármol en su discurso de toma de posesión, de creerme que de verdad vaya a contar con el único grupo de la oposición, y que o en plazo o me quedo a la espera de que la semana que viene podáis convocar una junta de portavoces en la que, como el otro día comprobasteis, se pueden hablar cosas, se pueden dictaminar cosas y se puede hacer política fuera de las cámaras, y que sepamos pues en qué van a destinar el nuevo equipo de gobierno este dinero. Sobre todo porque son medidas sociales, pero queremos que sean medidas sociales sobre todo con un largo plazo y que redunden en la mejora de la vida de los ciudadanos. Pues sintiendo que no se haya podido aprovechar, no se haya podido aprobar.
Perfecto. Queda rechazada. Siguiente moción que presentan los grupos municipales Participa Priego, Partido Socialista Obrero Español y Andalucistas Priego, sobre para establecer medidas destinadas al impulso de la memoria democrática en Priego de Córdoba. Le paso la palabra al portavoz de Participa Priego. Bien.
Tras casi 40 años de democracia y de autonomía en nuestra tierra, en Andalucía, es preciso abordar la relación con nuestro pasado reciente, recuperando la memoria histórica democrática como forma para asentar las bases de nuestra sociedad bajo los valores de la democracia y la paz. En el año 2007, como saben ustedes, fue aprobada la Ley 52/2007 de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura. Ley conocida más comúnmente como memoria histórica, como ley de memoria histórica. Esta ley a día de hoy todavía sigue vigente y no ha sido derogada. Se trata de una ley que se pone como objetivo contribuir a cerrar heridas todavía abiertas y promover el conocimiento y reflexión acerca de nuestro reciente pasado, con el fin de evitar que las situaciones que se dieron terminen repitiéndose en la actualidad. En el artículo 11 de la citada ley se proyectan las actividades de investigación acerca de la reparación de las víctimas y personas desaparecidas durante la Guerra Civil, algo que se puede también fomentar, entendemos, a nivel local. Asimismo, en el artículo 15 vienen indicados los siguientes: las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas. Es, por lo tanto, el deber del Ayuntamiento fomentar que no queden lugares de exaltación al régimen franquista o al golpe de Estado contra el régimen democrático vigente en 1936. A nivel legislativo también hemos de destacar, de la misma manera o incluso más, la Ley 2/2017 de 28 de marzo de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, que fue aprobada hace apenas dos meses. Esta norma nos recuerda el principio 2, el deber de la memoria del documento de la Comisión de Derechos Humanos, que establece como patrimonio de un pueblo el conocimiento de la historia de su opresión. En el artículo 33 de la citada ley se establece la posibilidad de que la Administración de la Junta de Andalucía no subvencione a distintas entidades que incumplan la ley, sin dejar de mencionar que las multas pueden llegar hasta los 150.000 euros, dependiendo del grado de gravedad de las infracciones. Esta corporación municipal, que asume como seña de identidad su compromiso con los derechos sociales, debe responder con voluntad política y en el marco de sus competencias legales a la plena consecución de los derechos de las víctimas del franquismo y del conjunto de la ciudadanía también a reparar las consecuencias de la violencia ejercida durante la dictadura. Por lo tanto, entendemos que nuestro ayuntamiento debe tomar el compromiso de trabajar en el marco de sus competencias, como se indica bien por la legislación, por el cumplimiento de la misma, en materia de memoria histórica democrática. Por todo lo expuesto, solicitamos al Pleno del Ayuntamiento de Priego de Córdoba la adopción de los siguientes acuerdos. El Ayuntamiento de Priego de Córdoba se compromete a cumplir la Ley 52/2017 de 26 de diciembre y la Ley 2/2017 de 28 de marzo en lo que respecta a la materia autonómica. El Ayuntamiento de Priego de Córdoba se compromete a colaborar con distintas entidades que lleven a cabo investigaciones acerca de memoria democrática y a promoverla también a sí mismo con medios propios. La creación también de la Delegación de la Memoria Democrática en el Ayuntamiento de Priego de Córdoba. La creación de una comisión o bien consejo de memoria democrática con la participación de asociaciones culturales o sociales que tengan relación con la temática y cuyas reuniones tengan una periodicidad como mínimo anualmente. La finalidad de la comisión o consejo será la de establecer estrategias relacionadas con el cumplimiento de la legislación vigente y la promoción de estudios y trabajos relacionados con la recuperación de la memoria histórica. Y en último lugar, instamos también al Gobierno de España al cumplimiento de la Ley 52/2007 y a garantizarle viabilidad presupuestaria para el cumplimiento de dicha ley.
No sé si por parte de los grupos proponentes va a hacer uso de las intervenciones o se pasa. Portavoz del Grupo Popular.
Sí, yo creo que cualquier preguense que esté ahora viendo el pleno en televisión o que lo vea en los sucesivos días a través de internet va a tener esa sensación que hemos tenido durante esta última semana de quién era o quién es el gobierno y quién sigue siendo la oposición, porque aquí traemos nosotros dos mociones constructivas, una para seguir contribuyendo en medidas sociales y otra para seguir mejorando el castillo, y ustedes siguen trayendo mociones de carácter político que podría abanderarla cualquier partido de la oposición, pero sin duda no un partido que tiene una vocación de gobierno como se supone que tienen que hacer ustedes tres. Yo creo que esta moción, que como digo, tiene más un carácter de partido o más un sesgo ideológico que unos objetivos, como se supone que tienen que ser las mociones en los ayuntamientos, tienen que tener unos objetivos para mejorar y para contribuir la vida de los ciudadanos. Creo que es una moción que viene diseñada desde arriba y que, desde luego, si algo hace es desmerecer, incluso me atrevería a decir, a faltarle el respeto a todo lo que se ha hecho durante tantos años, muy bien hecho, en el Patronato Niceto de Alcalá Zamora. Creo que el ejemplo que yo me atrevería a darle a todos los ciudadanos de Andalucía y de España sobre cómo hay que tratar la memoria histórica en nuestro Patronato Niceto de Alcalá Zamora. Un patronato que siempre, desde el respeto a la figura y desde el respeto a aquellos hechos históricos, en ningún momento ha buscado revancha ni ha buscado volver a dividir en dos bandos como ya estuvimos sufriendo durante 40 años. Por tanto, yo, en principio, queríamos hablar de esta moción. Hay puntos que a nosotros nos parece incorrecto, como por supuesto el cumplimiento de la ley. Nosotros jamás votaríamos en contra del cumplimiento de una ley. Pero es verdad que creo que la falta de respeto que se tiene hacia cómo se ha trabajado la memoria histórica en Priego nos obliga a votar totalmente en contra. Porque además hay dos puntos que son una auténtica barbaridad. El primero es el de la creación de la delegación de memoria democrática o de memoria histórica. Nosotros sinceramente creíamos que si el nuevo equipo de gobierno iba a proponer una nueva delegación, iba a ser la delegación de natalidad y no la delegación de memoria democrática, pero se ve que no, que en este caso es más importante. Y sobre todo creemos que ustedes tienen que destinar los próximos 23 meses de su vida, hasta que lleguen las elecciones del año 2019, a dedicarle el 100% de su tiempo a los asuntos que ya tienen las delegaciones que ustedes ostentan. Crear una nueva delegación de memoria democrática o de memoria histórica, creemos que es quitarle y restarle tiempo al trabajo que ustedes tienen que hacer, tanto en el despacho, como en la rueda de prensa, como en los actos de protocolo, como en todos los actos oficiales que tiene el ayuntamiento. Y por tanto, nosotros, como he dicho, aun entendiendo que hay puntos que a los querríamos votar a favor, pues tenemos que votar en contra de esta moción por todo lo que acabo de argumentar, que creo que no es poco.
El sentido de los votos se entiende aprobada.
¿Puedo hacer una reflexión final?
El proponente, breve, por favor.
Vale, brevemente, yo la verdad es que no veo aquí la falta de respeto absolutamente a nadie. Creo que es una moción en positivo y creo que también tiene que ser vocación de un equipo de gobierno el investigar acerca de nuestro pasado reciente, como hemos dicho, y condenar una dictadura y recordar a sus víctimas, honrar a las víctimas de la misma dictadura, como bien hace también nuestro patronato, nadie dice que no. Yo creo que no debe de tomarse como una moción ideológica, sino todo lo contrario, sino ser fruto de un consenso que debería de ser generalizado en una sociedad normalizada, ¿no?, en este caso, y además el Partido Popular, que en diversos lugares está ya, no está votando en contra de este tipo de iniciativas. En Andalucía se abstuvo en la ley de memoria democrática histórica, en Córdoba creo que se votó a favor incluso. Es decir, que yo creo que la moción no tiene un tono duro ni mucho menos excesivamente idealizado. Por mi parte, bueno, también me gustaría recordar muy brevemente, de verdad, un artículo de Adarve del 15 de octubre de 1992, donde podíamos ver una entrevista a Agustín Ruiz Sánchez, que decía que él no tenía ideología ni pertenecía a partido alguno, pero que luchó en una guerra llamada a filas. Esta persona se tuvo que exiliar al final de la guerra a Francia, a Francia, dando comienzo a otro genocidio como fue la Segunda Guerra Mundial. Terminó siendo prisionero incluso por los alemanes en Mauthausen y, bueno, pues acabando en ese campo de concentración en el que se podía leer: todos entran, ninguno sale. Afortunadamente él salió cuando el ejército de los aliados tomó la zona. Agustín pudo volver finalmente a España, incluso reencontrarse con parte de su familia también en Priego, tras muchos años, en 1992, y bueno, pues la verdad, creo que por personas como él, de hecho rescatando este artículo en la tarde, porque es complicado por lo visto dar con la familia, pues creo que merece la pena que sigamos honrando a las víctimas, ¿no? Hoy yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos de nuestro pueblo, ya que a través del Pleno, por ejemplo, creo que nos hemos convertido en el primer ayuntamiento de Córdoba, precisamente de la provincia de Córdoba, en crear esta delegación de memoria democrática. Por lo tanto, pues agradecer a los grupos del equipo de gobierno, PSOE, Andalucista Priego, bueno, somos los tres grupos proponentes, pues que hayan también presentado esta moción también conjuntamente. Y bueno, pues nada, muchas gracias, y la verdad es que hoy creo que es un día para sentirse orgulloso de nuestro pueblo.
Señor Mármol, no quiero debatir, simplemente que si quiere, si pueden retirar el punto 3 y 4, votaríamos a favor.
Ya no, se ha dictaminado y está votada. Ruego y preguntas.
Sí, bueno. Aunque estamos cumpliendo con los tiempos, estamos siendo, ¿no? Menos David, que lee la moción de Peapa. Vamos a, con el tema de ruegos y preguntas, vamos a intentar respetar también el tiempo que hemos establecido en el reglamento, para intentar ir acostumbrándonos también para el pleno siguiente que esté operativo.
Muy bien, buenas tardes. Comienzo en este caso mi intervención con varios ruegos. El primer ruego relativo al tema de protocolo. Hace unos días, el día 23 de mayo, la Federación Española de Municipios y Provincias mandó a este ayuntamiento una comunicación debido a los atentados realizados en Manchester, en los cuales solicitaba que en todos los ayuntamientos se realizase un minuto de silencio a las 12 de la mañana y además en las banderas estuviesen a media asta. Eso no se cumplió, no se comunicó a ningún grupo, y sobre todo rogamos que a partir de ahora esas comunicaciones de protocolo pues se lleven a efecto, y sobre todo, como todos los ayuntamientos, pues cumplamos este tipo de requisitos. El segundo ruego, en este caso, es relativo a la ciudad de los niños, en los cuales pues nos comunican, y además no hace falta nada más que ir para ver lo que está ocurriendo. Como bien saben, la nueva rehabilitación de la ciudad de los niños para convertirla de verdad en una ciudad de los niños. Antes era un parque, pero no era en realidad una ciudad de los niños. Tiene una de las nuevas atracciones con un gran público, como es la cama elástica, en la cual pues está ocurriendo que se mezclan continuamente niños de diferentes edades. Rogamos, por favor, que determinen, o bien a través de un horario que podría ser en las edades de los niños en los cuales pueden subir a esta cama elástica, o bien a través de horarios diferentes, o bien a través de alguien que supervise un poco qué es lo que está ocurriendo, porque todo esto pues parece ser que está ocasionando daño. Se mezclan niños de 3 y 4 años con niños de 14 y 15, y rogamos de la manera que sea posible que, debido a la cantidad de personas que están yendo, que la policía local de vez en cuando se dé una vuelta por ahí, porque han llegado situaciones incluso de entrar con motos dentro del propio recinto.
En el tema de protocolo se recoge y además se va a cambiar también la bandera que está hecha a jirones, ¿vale? Que ya se había pedido en otros plenos con anterioridad, y se recoge porque además el dolor y la barbarie terrorista tenemos que ponernos todos de frente, y toda la sociedad, en este caso como institución, para mostrar nuestra más auténtica repulsa. Y en el tema de la ciudad de los niños, le paso la palabra, que quiere intervenir la teniente de alcalde, pero sí, desde la reflexión personal, creo que antes de haber puesto ese tipo de atracción, se tenía que haber tenido muy en cuenta qué uso se le iba a dar y cómo se iba a pues a controlar. Ya se ha pedido un informe también, porque aquello es es que no se tenía que haber instalado allí ese tipo de actividad, o si se instalaba, contar con todas las medidas necesarias que pues que no se han previsto, y la verdad es que es un peligro, porque además empiezan a saltar todos juntos a la vez, mayores, con niños, con muchísimo más del aforo permitido, y por parte del ayuntamiento no se había tenido en cuenta que había que controlar el aforo, y que seguramente pues habrá que tomar medidas en primer lugar para que no lo rompan o no lo rajen, que puede ser una de, la, ¿no? de las cosas que puedan pasar, de que se rompa la goma, y también para evitar que pueda pasar, como ya ha sucedido, que algún chiquillo se caiga y le pase algo más grave. Le paso la palabra a la señora Rojas.
Simplemente a argumentar, y ya por lo que tú, lo que el alcalde dice, según nos trasladan y nos muestran fotografías, es que incluso hay alrededor de 100 personas subidas dentro de las camas, dentro de la colchoneta. El aforo tiene un aforo limitado de 35 personas, efectivamente. Pero es que, según nos dicen, según la normativa, aquello tiene que estar vallado o con un personal para que controle quién se sube y quién no se sube y controle el aforo. Eso no se ha hecho. Aquello se ha puesto y se ha puesto el cartelito de aforo y lo demás no. Ha habido una rotura de un brazo en el que se va a pedir responsabilidades al ayuntamiento, efectivamente. Claro, hay una niña que se ha roto un brazo. Lo que no puede ser es extralimitar el aforo y ni siquiera tener previsto que aquello no se podía poner de esa manera.
Bueno, primero era un ruego, pero ya que entramos en materia, únicamente decir primero que es cierto que tiene un aforo que cumple todas las medidas, que en otros sitios, en otros parques, está puesto de la misma manera, y que se determina el cumplimiento de horarios para que los niños se suban en un determinado horario, de forma que los niños de tal hasta una edad suben los niños de una determinada edad a unas horas y el resto de los niños a otra hora. Como natural, se determinó y se planteó incluso hablar con alguna de las personas que llevan el tema de juegos infantiles, o incluso la persona incluso que están por allí por el bar para poder llegar a un acuerdo y que se previsase esa situación, pero no nos dio tiempo a hacer absolutamente nada de esto. Entonces únicamente rogamos que se tenga en cuenta, nada más.
Se tiene en cuenta, porque es que es un peligro.
Es un peligro, pero no está ocurriendo nada en otros lugares, pero están mezclando y bueno, no sabemos lo que está ocurriendo. Bueno, otro ruego con dos preguntas sobre el mismo tema. Hace unos días solicitamos que se nos facilitase el documento en el cual se había realizado el pacto de estos tres grupos municipales para este nuevo gobierno. No se nos contestó, pero sí es verdad que hemos encontrado hoy ese documento en la página web, en un lugar bastante complicado porque era en el tema de organización municipal, pero bueno, ya lo hemos encontrado. Es un documento de 12 páginas, dividido en 4 apartados, un documento que en realidad no deja de ser un documento totalmente abstracto, el cual pues cualquiera de los grupos, incluidos nosotros, podríamos suscribir el 80% de lo que dicen ahí, porque es prácticamente una mera declaración de intenciones con muy pocas cuestiones concretas. Y lo que sí queríamos preguntar, en primer lugar, si este es un documento de máximos o un documento de mínimos. En segundo lugar, si supone este documento pues una renuncia a los programas electorales en los que se presentaron cada uno de los grupos que forman este cogobierno municipal. Y en tercer lugar, si se cumplirá algunos temas como los ejes matrices del programa, como el de Participa, que el principio fundamental era la remunicipalización de Hacienda local, del tema de la empresa pública de la basura, así como temas como el software libre que tenía que tener el propio ayuntamiento. La pregunta, sobre todo, y un ruego incluido, es, en primer lugar, que se nos comuniquen cuáles son las medidas concretas, para que los ciudadanos lo sepan, que va a tener este municipio en los próximos meses. Y, en segundo lugar, como he dicho anteriormente, si esto supone o no una renuncia a los programas electorales de cada uno de ustedes.
Eso. Como bien ha dicho, está en la página web municipal, que como bien saben, y además quiero agradecer públicamente el trabajo del área de informática, que en varios días, en 2 semanas, llevan intensamente trabajando para adaptar todas las necesidades
desde contraseñas, certificados digitales, plataformas, con los bancos incluso, y se colgó, pues la semana pasada, a finales de la anterior, se había quedado colgado ese documento, que está accesible y puede consultarse, y es un documento con unas medidas que están para cumplirse en estos pues 23 meses que daban, ¿no? Eran los 23 que quedan por delante para llevarlas a cabo, y por supuesto, si hay iniciativas nuevas que se puedan incorporar y que beneficien a nuestro pueblo, pues no tengan ninguna duda que vengan de quien venga, se van a adaptar. Es decir, que les invitamos también a hacer propuestas para que podamos desarrollar entre todos nuestro pueblo.
Sí, Miguel. Primero una pregunta a la concejala de Educación. Si ya tienen fecha para una reunión con la delegada territorial de Educación, o van a hacer algo para conseguir o evitar la supresión de unidades en la Escuela Oficial de Idiomas y la creación de nuevos ciclos formativos de formación profesional en Priego.
Buenas tardes. Pues estamos con previsión tenemos ya previstas varias reuniones con diferentes organismos, no solamente con la delegación, sino con la Asociación de Alumnos del EOI, con los directores de los centros educativos que solicitan los ciclos formativos. Entonces, estamos trabajando en ello y continuando la labor que ya ustedes habían iniciado, por supuesto, para conseguir lo mejor para nuestro pueblo.
Y ahora otra para la concejala de Cultura. Le iba a hacer varias preguntas sobre el Festival Internacional de Música, Teatro y Danza, pero voy a dejarlo en un ruego simplemente. Usted hizo unas declaraciones antes de ayer, salieron ayer en los periódicos, en esas declaraciones usted descartaba completamente la programación prevista con antelación, basándose en que es inasumible por el costo que representa. Nosotros hemos comprobado fácilmente que los datos que usted maneja o son falsos o están mal calculados, uno de dos. O están mal calculados o son falsos, no hay otra alternativa. Entonces, nosotros creemos que la programación prevista es perfectamente financiable con el presupuesto aprobado para 2017, y por lo tanto el ruego es que revise esos datos, que se estudie un poquito el expediente y vea todas las gestiones que ya estaban hechas, que eran muchas, y que, si le parece, claro está, pues reconsidere la decisión que ha tomado, parece drásticamente, de anular la programación prevista.
Buenas tardes. La rueda de prensa que se dio ayer fue en base a un informe técnico que presentó Ana Gutiérrez Huete, donde se recogen absolutamente todos los gastos pormenorizados y donde se recogen, como por ejemplo ustedes cuando presentaron la programación justo antes de que se votara la moción de censura, gastos como que, por ejemplo, Miguel Poveda costaría 8.000 euros y ahora vamos por 36.000. El problema, antes de que usted hable, porque ya me ha venido por otro sitio, no es que él venía a taquilla. El problema es que no sé cómo era el contacto que usted había tenido con él, que a la hora de cerrar, él decía que necesitaba un cheque de 8.800 euros más IVA antes de subirse. ¿Cuándo se subiera? Sí, sí. No, no, un momento, por favor. Si estoy hablando yo, ruego que respeten también mi turno de palabra y después cada uno que hable cuando le toque. El venir a taquilla es a partir de 1.000 entradas. Y el único sitio donde se podría tener ese tipo de afero o en Plaza de Toros o en Fuente del Rey. Y ahí tenemos un problema y un inconveniente, que es que hay que alquilar un escenario, un equipo de sonido, un equipo de luces, montaje y desmontaje de sillas, seguridad, aparte de todo el rider que ellos necesitan a la hora de comida y de lo que necesitan en descanso. Entonces, no es… Bueno, y los dos generadores. Eso se nos ha olvidado también antes de mencionarlo. Así que no es que solamente sea eso, sino es que es todo lo demás, que con los 55.000 euros que hay en festivales hay que pagar toda la programación. Yo no he descartado absolutamente, he dicho que hay que reelaborarla porque es inasumible por este ayuntamiento, con una partida de 55.000 euros, poder costear estos espectáculos. Aparte que la otra partida, a la que también se quería acceder, de 25.000 euros, tiene también un fin, que es un certamen de música andaluza unos conciertos de rock, y no se puede quitar de ahí. Entonces, con 55.000 euros, esto es inasumible. Yo no sé los contratos que usted ha tenido, pero cuando nosotros hemos ido a intentar cerrar contratos, que no había ninguno cerrado, ninguno, ¿eh? Pues cuando se han ido a cerrar contratos es cuando han salido este tipo de datos. Igual que, por ejemplo, ponía que el concierto de inauguración era la banda de música en Zamorano, que iba a ser la banda de música, pero es que resulta que la banda de música viene con la otra banda de música del Provencio desde Cuenca y hay que pagar después, aparte de comida y de cena de 150 músicos, si se va a realizar fuera, hay que volver a hacer de nuevo lo mismo. Un escenario, montaje y desmontaje de sillas, unas luces y los autobuses para desplazarlo. Sí, por favor.
El concierto de la banda evidentemente estaba en estudio y no voy a entrar ahí. Yo tengo también un informe hecho por la misma técnico que el suyo. Y en este informe, donde está todo previsto, no se pone pega ninguna. Por lo tanto, claro, si usted en un informe técnico económico dice que la taquilla prevista es de 19.000 euros, cuando eso se recauda solamente en un concierto en la Fuente del Rey, se supera esa recaudación, pues ya está todo por tierra. Ya está todo por tierra. Todas esas gestiones que usted dice, efectivamente, no estaban terminadas. Y solo hubiera faltado que nosotros hubiéramos firmado contratos. Evidentemente, no lo hemos hecho por respeto al nuevo equipo de gobierno que entraba. Porque no hemos querido firmar algunos que podían haberse firmado. ¿Estamos? Y no hemos querido hacerlo. Por lo tanto, mantenemos que la programación prevista era perfectamente financiable. Solo en el caso, no será solo en el caso de que ahora resulte que con ustedes todo vale el doble de lo que costaba con nosotros. ¿Será eso?
Seguramente, si tenemos en cuenta que no se ha contado ni siquiera con que el IVA cultural de los espectáculos es del 21% en vez del 10%, empezando por ahí. Que todas las cuentas que hacen aquí, que no me las he inventado yo, que es... Bueno, pero es que en esa la señora Ana Huete no tiene tampoco conocimiento de todos los detalles que a la hora de venir a hacer los contratos se han tenido que hacer.
Bueno, yo quería hacer una pregunta, que son dos, que imagino que irán para el concejal responsable del ciclo integral del agua. Y era, bueno, se ha hablado aquí de una avería que tenemos en estos días. Aquí se ha hablado ya precisamente del riesgo de que tengamos una avería grave, como parece que es el caso, y de su posible repercusión en la empresa de agua, en la situación de tesorería. Hemos hablado de que tenemos un pico de tesorería en las próximas semanas en la empresa de agua. Pues básicamente yo lo que quería saber es, respecto a este pico de tesorería que está previsto y teniendo en cuenta que ya van a formar parte del Consejo de Administración y que tienen la información de la acta y que ya tienen posibilidad de tomar una decisión con el equipo de gobierno, en concreto la primera pregunta sería, ¿qué van a hacer para poder resolver este pico de tesorería en concreto que tienen para los próximos días, teniendo en cuenta que esta avería viene a ahondar más en esa circunstancia, más otras más que se puedan dar en los próximos días, porque es fecha de este tipo de incidencias? Y la segunda pregunta sería, teniendo en cuenta el proceso y el tema de los posicionamientos de todos los grupos respecto a la empresa de agua y el proceso de remunicipalización, querría saber si que nos dijeran si se va a continuar el proceso de negociación para la compraventa y resolución de mutuo acuerdo del contrato con el socio privado para llegar a un acuerdo en la forma de pago, como ya de hecho se expuso la posibilidad y documentos en los expedientes relativos a un posible acuerdo para la salida de esta empresa, o bien se va a optar por la otra opción, que bien sería por la vía de la quiebra de la empresa porque no se le dé la viabilidad, o el rescate previsto en los estatutos de la sociedad sin llegar a un acuerdo previo, lo cual devengaría lógicamente en un juzgado y en una valoración por un tercero de esta cuantía a pagar. Y todo esto, lógicamente, pues nos gustaría saber los plazos y las fechas, puesto que es de interés de todos los grupos que sepamos cuándo se va a resolver. Muchas gracias.
Voy a responder en primer lugar como presidente de la corporación, entendiendo que este tema es un tema que consideramos de corporación municipal, y en muy breves días se va a convocar de nuevo la Comisión del Agua, a la que estamos todos los grupos y a la que se van además a invitar a otros colectivos y personas que están interesadas, para poder decidir entre todos, que creo que es importante, cuál es el camino que se va a seguir para poder llevar a cabo el objetivo que creo que es común de todos, como es la remunicipalización del servicio de agua. Y le paso la palabra a Juan por si quiere comentar el tema de la, pues, de la avería o por qué no está.
Bueno, pues como ya bien ha dicho José Manuel, nuestro alcalde, se ha producido una avería en una arteria principal de la salida de un depósito del agua, por lo cual nos vemos obligados de hacer unas actuaciones. Hemos pensado lo más sensato de hacerlas por la noche, porque es cuando menos problemas vamos a tener con los vecinos, cuando menos vamos a molestar, y nada más que argumentar. Ha pasado y se está solucionando. A las 22 horas está previsto que esté el corte del suministro. Previo, antes tenemos la preparación de ello. Gracias.
¿Puedo comentar una cosa? Sí, solo decir que, hombre, se entendía que todos los grupos tenían un posicionamiento sobre este asunto claro y definido, y sobre el tema de la liquidez no creo que haya que negociar mucho, sino simplemente a tomar medidas. Creo que para ese tema en concreto hay propuestas concretas y una cosa que debería estar ya resuelta. Lo digo aquí como un ruego, que lo hagan con la mayor rapidez, porque es un tema muy importante.
Se hará con la mayor rapidez y responsabilidad, al igual que pagar las demás facturas que estaban pendientes de aplicación, como por ejemplo los 6.500 euros en cortina de los últimos días.
Bien, yo... Es un riego que casi lo acabo de improvisar, porque... Yo me sorprendo muchísimo oyendo algunas cosas de las contestaciones que hacen los señores concejales del nuevo equipo de gobierno, y además el ruego que le hago es que si ustedes no son capaces de hacer algo o no saben cómo conseguir sinergia entre distintas actividades o no saben cómo utilizar los recursos que tiene el ayuntamiento, díganoslo. Lo dijimos el otro día en la comisión de Hacienda. Nos ofrecimos, dijimos que teníamos el mismo teléfono que teníamos antes de la moción de censura, y se lo decimos, porque si en Priego se pudo traer a Ara Malikian el año pasado, que era número uno en su estilo musical, porque este año no se va a poder traer a Miguel Poveda. Y señora Bermúdez, el ayuntamiento tiene un convenio con la GAE por el que no paga el 21%, sino por el que se paga bastante menos, y que además se liquida trimestralmente. Si ustedes no saben estas cosas, les ruego que se pongan en contacto con nosotros por el bien de Priego. El siguiente ruego que tengo es, como ya hemos anunciado en prensa, el ruego que va dirigido al señor Mármol, que en tanto en cuanto él siga siendo senador del Reino de España, cargo por el que puedo contestarle, ya que en el anterior pleno no pude, no tengo ningún problema, me enorgullece que cualquier cordobés represente a su provincia en Madrid, por tanto usted como cordobés, pues también... Me parece magnífico que pueda representar a todos los prieguenses, a los 75 municipios. Pero mientras usted siga siendo senador, y con las dudas que ya hemos demostrado, las dudas que ya dijimos en el pasado pleno del 19 de mayo, mientras usted sea senador y compatibilice con el cargo de primer edil del ayuntamiento, le pedimos que haga pública su agenda. Y además se lo pedimos que lo haga en esta pestaña de la página web del Ayuntamiento de Priego, donde aparece un apartado que se llama Transparencia y otro que pone información sobre la corporación municipal. Así que le pedimos y le rogamos ese compromiso de que haga pública su agenda durante... mientras que dure el su mandato en ambos cargos. El siguiente ruego que queríamos...
¿Le puedo ir contestando ruego a ruego?
Como, hombre, pero ruego no se contesta.
Como prefiere, bueno, ya le vine y ahora le contesto.
Vale, muchas gracias. El siguiente ruego, un ruego conjunto para todo el equipo de gobierno, porque queremos que se dejen de convocar comisiones a medio convocar. Una comisión de cultura sin asuntos de cultura, que por lo que se ve también podía haber venido, además de la modificación de las bases de los cursos de juventud, el cambio en el programa de festivales, podía haber venido, o podía haber venido las actividades del Día Mundial del Medio Ambiente, que lo presentó el señor Mármol y el señor López en prensa. Comisiones de Hacienda con un solo documento en toda la comisión, le pedimos que no vuelva a pasar eso, o comisiones técnicas como la de la creación de la empresa pública, en el que ustedes no dieron ni un solo documento a los concejales que íbamos del Grupo Popular, ustedes sí tenían alguno de esos documentos, y que, por supuesto, a los actos de protocolo, o por lo menos a la recepción que se haga en el Ayuntamiento, ya no solamente de cargo de la Junta de Andalucía, sino que cuando vengan también estudiantes de Canadá, que también se nos invite como nosotros invitábamos a ustedes cuando eran oposición. Además, queremos que no se sigan convocando juntas de portavoces sin orden del día y que se convoquen las sesiones de pleno consultándole a los portavoces. Nosotros desde el grupo municipal, en este caso lo firmaba yo mismo, pasamos una consulta el día 22 de mayo solicitándole qué día queríamos o nos venía bien, dándole esa propuesta para que se celebrara este pleno ordinario del mes de mayo. No se contestó. Yo le mandé un WhatsApp al señor, Mármol, que no se me contestó, pero se me ha dicho que es que tiene el WhatsApp, es un WhatsApp diferente al que tenía antes, lo puedo entender perfectamente, pero sí pedimos que tanto como pasó en el pleno del 19 de mayo, que no sabíamos cuándo se iba a celebrar hasta que se subió la documentación a las tablets, y como ha pasado en este pleno, que no siga, que no sea esa la tónica general. Porque además le pido ya como último ruego conjunto, y es que las sesiones de pleno tengan una consistencia. Creo que hemos liquidado el pleno, el orden del día, en 15 minutos, y yo quiero enseñarle a la gente, porque ustedes han accedido a ese puesto de gobierno, han accedido a esos sillones, porque iban a trabajar mucho más que nosotros, mucho mejor que nosotros, mucho más intenso que nosotros. Aquí tengo la convocatoria del pleno de hoy, 8 puntos. Está claro que la cantidad no determina la importancia del asunto. Y aquí tenemos el pleno del mes de mayo del año 2016, donde éramos nosotros el equipo de gobierno que gobernaba este ayuntamiento. 22 puntos, con puntos de relativa importancia. Yo le pido, como se lo he dicho antes, que tienen ustedes 23 meses hasta las próximas elecciones locales, que se tomen en serio lo de gobernar, que se tomen en serio las comisiones, que se tomen en serio al grupo de la oposición, porque si se nos toman en serio nosotros, al final le están tomando en serio a todos los ciudadanos que nos votaron a nosotros mayoritariamente y que ustedes no han puesto en este sillón de la oposición. Así que haya un ruego conjunto y ustedes ya espero que tomen buena nota de lo que he rogado.
Muchas gracias, señor portavoz. No quiero que se lo tome usted a mal, pero no sé, el especial interés que tiene conmigo, si quiere que lo contrate como asesor para que nos arregle los problemas y para llevarnos la agenda, que además sin problema, y pueden saber pues todos los vecinos donde estoy, que es la mayor parte del tiempo, desde por la mañana hasta casi por la noche, en este ayuntamiento, salvo los días, que como bien ustedes saben y son públicos, estoy acudiendo a las sesiones plenarias. Y no quiero entrar ni profundizar en pasado, pero bueno, yo no tengo problema en publicar, yo voy a los sitios sin problema. Que no se olvide nadie, que bueno, no quiero, además hay una persona que ha obtenido un cargo de representatividad muy importante y estaba fuera de pliego todos los días. Una hora, las que fuesen, todos los días, es decir. ¿Qué usted quiere generar con esa sembrando dudas de que no estoy aquí? Afortunadamente están pasando por nuestro despacho muchísimas personas que pueden pues contrastar que estamos trabajando y mucho. Que llevamos 2 semanas y además estoy muy orgulloso de todas y todos los concejales y de todas y todos los funcionarios y empleados públicos de esta casa realizando una labor ingente para poner orden. En primer lugar, pues para poner orden desde que hemos llegado a los despachos en los que no había ni ordenador, en el caso de alcaldía, como bien saben, ni siquiera no había ordenador, y los técnicos de informática le podrán decir que me han tenido que instalar uno. Se lo llevaron, pues no había ordenador. ¿Cómo pues recopilar incluso cuando había celebraciones de boda, porque esa carpeta se había perdido, o una carpeta con las indicaciones de protocolo que tampoco estaban en el ayuntamiento? Cosas tan básicas como esa, y también pues atender a colectivos y atender a muchísimas personas a las que no se le atendía. Hasta el año 2019, como bien sabe, vamos a estar gobernando este ayuntamiento. Vamos a estar gobernando ese ayuntamiento con responsabilidad, no va a ser un caos, como ustedes intentan o pretenden hacer ver o creer a la ciudadanía, y porque usted no esté en el gobierno, pliego no se va a venir abajo. Así que usted esté tranquilo que en el año 2019, si su partido y sus compañeros le dan confianza, usted podrá presentarse, y si sus vecinos lo votan mayoritariamente con más del 51%, pues podrá ser usted alcalde con mayoría absoluta. Pero de momento, pues yo tengo el privilegio y el honor de ser alcalde de Priego junto con mis compañeros concejales, y estamos muy orgullosos de la dedicación que tenemos a nuestro pueblo y a nuestra aldea.
Bueno, pues solamente por contestar antes de darle la palabra a mi compañera mía, ya es la segunda vez que usted me ofrece el puesto de trabajo de llevarle la agenda o de ser su chofer, como me dijo el otro día. Yo voy a parafrasear una portavoz del tripartito. Yo tengo mi profesión, Yo tengo mi profesión y a mí no me hace falta ser ni que le lleve la agenda ni que le sujete el bolso a usted, señor Mármol. En cualquier caso, nosotros nos preocupamos como españoles que somos, no solamente por el gran trabajo que usted ha defendido, que hace en la Alcaldía de Priego de Córdoba, un gran trabajo que nosotros como grupo de la oposición lo vemos totalmente diferente, pero lo que no queremos tampoco es que usted deje sus funciones de senador por las que cobra 5.000 euros al mes, como por ejemplo el día después de la moción de censura usted tenía pleno y no asistió. Supongo que esta semana, durante esta semana, a lo que queda de semana, que se debate los presupuestos generales del Estado en Madrid, supongo que usted asistirá. Y supongo que durante estos días en alcaldía estará el señor Musach, o no estará nadie, o estarán repartidos los concejales de las distintas delegaciones. Pero en cualquier caso, si quien nada teme, nada debe. Entonces, si usted tiene tan claro su agenda, y yo sé que usted se desvive por desempeñar sus dos cargos, pues hágala pública y usted me deja a mí tranquilo. Igual que yo le voy a dejar a usted tranquilo en cuanto que deje su agenda, y el futuro de mi partido o el no futuro, espero que lo decidamos cada uno en sus sedes, como ustedes han decidido el futuro o no futuro de su partido en sus sedes. No se venga usted a decir quién va a ser el candidato de la alcaldía 2019, porque está claro quién prefiere usted que sea y a quién le tiene realmente miedo usted para 2019.
Por el interés y las ganas que usted tiene de ser alcalde. Desde que habíamos coincidido en la usted nueva generación, yo la juventud socialista en Priego, pues ahí no, ese... Tenemos pendiente una reunión. Sí, que era más una anécdota, ¿no? Sí le iba a preguntar si usted tiene pública su agenda en la Diputación de Córdoba, porque usted está liberado parcialmente o media liberación en la Diputación, y no sé si usted tiene su agenda publicada con todos los eventos a los que asiste. No la tiene publicada. Bueno, es que ya le digo que no tengo problema, pero no, el tema es consejos vendo que para mí no tengo. Nos aplicamos el cuento. Y mire usted, ya le he dicho, las sesiones plenarias están publicadas cuando son. Y como bien usted sabe, el día después de la moción de censura, yo no podía faltar de esta casa. ¿Por qué? Ah, y de hecho, incluso seguimos todavía, pues, actualizando pues todas las cuentas bancarias, toda la documentación que siguen pidiendo los bancos y atendiendo, como no podía ser de otra forma, a los ciudadanos. Informarle de que el pleno de los presupuestos generales del Estado en el Senado será la semana previa al Corpus. Por supuesto que estaré y además votaré pues en contra a los presupuestos que plantea el Gobierno de España, que deja a Córdoba otro año más como la última provincia en inversión.
Sí, bueno, yo preguntar porque nos comentan que llevan paralizadas las obras del tejado del Colegio del Virgen de la Cabeza 23 días y nos gustaría saber por qué.
Como sabes perfectamente, esa obra se iniciaron en el... Esas obras se iniciaron en el 2016 con una reserva de crédito de 23.000 euros. Se ha hecho la primera certificación de 13.000 euros. Como tú bien sabes, siguen saliendo patologías y problemas de la construcción. Se tiene que construir una nueva cámara de compresión. Por lo tanto, no hay reserva de crédito y se está esperando que se haga una reserva de crédito. Ya, de hecho, hemos estado hablando con Intervención y con mi compañera Alba, y el proyecto que se hace, la cantidad que realmente necesitaríamos para poder acometer la obra final sería unos 3.700 euros.
¿Descontando lo que había ya en la partida?
Sí.
Y pregunto entonces, ¿por qué no se ha hecho una modificación igual que se ha hecho con la zona azul, que se tardó 7 días?
Pues porque no se ha hecho, porque nosotros, cuando esto lo hemos cogido inmediatamente, cuando hemos visto que la obra se ha paralizado, no estamos siendo, porque de hecho para el próximo pleno parece ser que va a venir una modificación de crédito y una de ellas va a ser esta.
Mi pregunta es que ¿por qué no se ha hecho una modificación interna?
La delegada de Hacienda, porque hay un problema, la delegada de Hacienda lo va.
Sí, vamos a ver. En la partida referente a esta obra hay... Voy a dejar un momentillo. queda un remanente disponible de 1.647,54 euros, ¿vale?, que se debe a la licitación que se hizo a la baja. El crédito que se necesita para hacer esta obra que falta son, como ha dicho mi compañero, unos 3.700 euros. No se ha hecho modificación de crédito todavía porque se está pendiente de informe de intervención donde se diga si supera o no el 10% del proyecto para ver si es necesario modificar el proyecto antes o no.
Hasta donde yo sé, porque eso fue justo la semana previa a la moción de censura, había ya la propuesta y por secretaría se había dado el visto bueno, que era un contrato menor independiente del contrato que ya existía. Con lo cual no había ese 10%, no sé, se cambió ahora. De todas formas, sí rogar que si hay que hacer algo urgente que se haga, sobre todo porque el patio lo iban a utilizar para el final del curso y con estos cambios a lo mejor pues van a estar las obras en disposición. Y el siguiente, pues también preguntar, porque sabemos que la semana, por lo visto, del 8 al 12 de mayo se tuvo una reunión con la que estaba pendiente con la delegación y la Consejería de Fomento sobre la revisión del proyecto del futuro museo arqueológico, el Molino de los Montoros, y como es de interés general, pues no se ha dado tampoco cuenta en la Comisión de Urbanismo saber qué es lo que se ha visto en esa reunión, si se ha atendido a las peticiones del Ayuntamiento, plazos, si va a haber modificaciones y si esos plazos cuáles son.
Estaremos pendientes de una reunión con la Comisión Provincial el día 8 para ver realmente cómo ha quedado el asunto completo. Es verdad, como tú dices, que una reunión entre técnicos.
¿De técnicos?
Sí. Y el día 8 tenemos una reunión en Córdoba para ver ya exactamente cómo queda el asunto.
¿Pero tiene que emitir algún informe el Ayuntamiento más?
En principio no.
Solo el que ha emitido la Consejería, ¿no?
Gracias.
Hola, buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta, bueno, dos o tres preguntas dentro de la misma. ¿Hay algún problema de suministro de agua potable en alguna de las aldeas al día de hoy?
Está los mismos que tenían hace dos semanas, cuando estaban ustedes, los mismos.
¿Cuáles?
Pues mire usted, tenemos problemas en Solvito, tenemos problemas en Castellá, hemos tenido problemas en la Higuera. Bueno, tenemos problemas en la llave también.
No, perdona. No es un problema de, sino problema por cantidad. ¿Me explico? ¿Hay suficiente caudal en todos los manantiales que abastecen hoy día a la aldea?
Como usted sabe, llegando el verano y este tiempo, que ha sido especialmente seco, ya advirtió, como seguramente a ustedes se lo harían llegar, de que este verano seguramente haya problemas de abastecimiento porque no hay cantidad suficiente en algunos lugares, los que ha comentado el señor concejal.
En el Solvito y la Granadina ahora mismo no hay problema porque el año pasado se está comprando agua a
Alcalá Real.
O sea, ahí no hay problema ahora mismo.
Bueno,
en los que puede haber problema, se está intentando o buscando alternativas, porque todavía no lo hay, que yo sepa. Hay algunos que están en estado muy crítico, los manantiales. En los que sí puede haber escasez o falta de agua, ¿se está buscando alternativa?
Buscando, además, como todos los años se tienen que buscar para poder hacerlo viable y que las personas puedan tener acceso a agua potable. Es decir, que no es algo nuevo bajo el sol. Todos los años, además este año que ha sido especialmente duro y seco, pues esos problemas que otro año ha habido se agravarán y con lo cual habrá que tomar las medidas necesarias para que las personas tengan asegurado un suministro mínimo de agua potable.
¿Y cuáles son las medidas?
Que se tomarán conforme vayan llegando. Con la empresa, además, mixta, ya estuvo el señor gerente reunido con nosotros y nos expuso que todos los años tienen los problemas y se siguen buscando. Puede ser desde, pues como bien ustedes saben, desde cisternas, botellas que han estado abasteciendo, y no sé si todavía en alguna aldea con los problemas que ha habido de contaminación de los pozos, es decir, las medidas que se puedan llevar a cabo y que sean pues lo más fáciles, rápidas, económicas y que permitan asegurar el suministro mínimo para las personas que pueden vivir en núcleos diseminados y no tengan posibilidad de agua potable.
Yo pediría que se agilice, porque este año no es un año normal y corriente. No se puede comparar con el año pasado ni con hace 10 años. Este año es un año muchísimo más cruciante. Ahora mismo en Los Ricardos apenas hay caudal para abastecer a las personas que hay allí. En el Sorbito de la Granadina no hay ningún contrato con Aguas de Alcalá, porque no quisieron hacerlo el año pasado con nosotros, por temor a las previsiones de agua. Y en Las Lagunillas muy pronto puede haber escasez. Y no es solo el tema, y lo digo para que se tomen medidas, pero que se estudien ya, porque el problema hoy no está, pero de aquí a un mes puede ser. Y lo digo, por ejemplo, porque en Las Lagunillas la solución no es llevar botellas de agua o agua bebible, sino que el problema del agua es lavadoras, etcétera, etcétera. La empresa de agua será responsable de llevar el agua de consumo humano, o sea, 3 litros, 5, lo que corresponda por persona, pero para el uso cotidiano de la casa no es la responsable, que yo sepa. Entonces, que se tomen las medidas que se tengan que tomar, que se vayan estudiando, que hay sondeos, que hay pozos, que hay mucha alternativa, que este año van a ser necesarias, que puede llegar el momento, y va a llegar, por desgracia.
Es que el problema es que va a llegar, igual que todos los años ha llegado en esos sitios que ha comentado el concejal, porque todos los años hay problemas en, pues casi en los mismos sitios, debido a que no se han llevado a cabo además las obras necesarias para garantizarnos un correcto suministro. Es decir, el verano pues hay que pasarlo, y esperemos además que el año o la época de lluvia sea propicia, porque no todo el problema, tenemos un problema porque no hay, sí, bastante grande, no ha llovido y no hay recursos hídricos suficientes para garantizar. Y también aprovecha este momento, aunque el periodo está garantizado también, pero que la gente haga un uso, las personas hagan un uso responsable del agua y que se contengan, ¿no?, pues a la hora de todas las medidas que se ponen en marcha, ¿no?, y se hará una campaña informativa concienciando sobre el ahorro de agua, que creo que es importante este verano volver a ponerlo en marcha, porque vendrán problemas y además bastante grandes con el tema del suministro, que era previsible hace unos meses también, es decir, que hace que lo tengan ustedes en cuenta.
Por supuesto, por eso, pero hay que tomar la medida, lógicamente, y cuando llegue el problema es cuando llegará. Claro. Entonces, por eso le advierto que no es ninguna de esos, que se vayan tomando medidas, porque si bien siempre ha habido escasez de agua, este año, como bien sabe, hay mucha más escasez de agua.
Buenas tardes. Tengo varias preguntas para el señor López. Si le parece, le voy haciendo una a una y vamos respondiendo. ¿Me puede decir usted los datos de desempleo a 30 de abril de 2017?
¿Los datos de desempleo?
Sí. ¿El número de personas paradas a 30 de abril de 2017?
Pues aquí mismo no los tengo, ahora mismo.
¿No los tiene?
¿Usted sabe?
¿Y a 30 de abril de 2011?
¿A 30 de abril de 2011
los tiene?
No los tengo.
¿Tampoco tiene los datos de desempleo en los 10 últimos años?
Se los puedo buscar en un momento.
No, se lo voy a dar, no se preocupe. Mira, los datos de desempleo a 30 de abril de 2017, señor López, son 1.683 parados en empleo de Córdoba. A 30 de abril de 2011 había 1.894 parados en empleo de Córdoba. Estamos hablando de un 11,2%, ¿vale? Un 11,2% menos que en 2011. El pico más elevado fue el 30 de abril de 2013. Con 2.343. Actualmente hay un 28,2% menos. Y en el último año, de 30 de abril de 2016 a 30 de abril de 2017, hay un 16,1%. Decir que el mes de abril de 2017 es el mejor desde el año 2008. Le digo esto, señor López, porque usted tampoco conocía estos datos en la rueda de prensa de 24 de abril, cuando los portavoces del grupo andalucista, estoy hablando, los portavoces del grupo andalucista, Partido Socialista y usted, ¿argumentaron la moción de censura?
Tengo aquí mismo esos datos y se los puedo decir, desde 2006 además. 2006, 12,70%.
¿Cuánto?
12,70%. 2006. Le voy a decir de 2006.
Hombre, desde luego que sí, no estamos hablando del año 2011. Le voy a citar textualmente.
Vale. 2011, 1587.
Le voy a citar textualmente lo que usted dijo el día 24 de abril en la rueda de prensa. Que si quiere, se lo pongo. Pero lo cito textualmente para no buscarlo. La tasa de paro es mayor que la que tenían al llegar, a pesar de que los últimos datos vienen a ser positivos por el repunte del sector agrario. Unas tasas de paro peores. Por eso estoy aplicando aquí de mes a mes, porque en los datos del sector agrario incluyen de abril a abril. Uh-huh. ¿Vale? Le pregunto de nuevo, ¿usted conocía estos datos en ese, a esa fecha, el 24 de abril?
Le comento los datos a usted. 2011, 15,87%. ¿Cuánto? 15,87%.
¿Hablando de tasa de paro?
Sí, sí.
Vale, estoy hablando de datos de empleo.
1.682 en número absoluto, 1.682 parados en número absoluto. En 2017,
de paro, de acuerdo. Vale.
En 2017 tenemos 16,19 en abril de 2017.
Vamos a ver, si no lo pensamos equivocado. Usted está hablando de 31 de diciembre de 2011 frente a abril de 2017. Vale, sí, si hablamos de enero a enero, digo, perdón, de 31 de diciembre a 31 de diciembre, estamos hablando de un pequeño porcentaje más. Uh-huh. Respecto a 2011, un pequeño, estamos hablando de, en concreto, lo tengo aquí, estamos hablando de un 0,10%. Y le recuerdo esto también, señor López, uh-huh, que en 2011, si no lo sabe, fue el mejor año prácticamente de la historia del sector agrícola. A partir de 2011 se llegó a una tasa del 19,8%. Y desde entonces, señor López, hemos bajado casi 5 puntos, de un 19,8 a un 15,9%. ¿Vale?
Y le recuerdo también que
la tasa de desempleo en Andalucía roza el 26%. Uh-huh. Y la tasa de paro en la provincia de Córdoba un 29%. Y usted argumenta la moción de censura que es que tenemos más paro que en el 2011. Yo creo que usted o no vio, o pues no conocía estos datos, pues estaba falseando datos a efecto de argumentar algo completamente insostenible, señor López. Hemos bajado en el último año, hemos bajado de 2004, hemos empleado a 1679. No, perdón, a 1683. El segundo año, desde el año 2015, en que menos desempleo hay entre marzo y abril. Eso es el año pasado, que hubo un desempleado menos y este año 4 desempleados más. En la serie histórica de 2005. Señor López, yo creo que usted mintió a la ciudadanía sobre su dato de empleo. Para remitir una moción de censura a toda luz, insisto.
¿Puedo ya?
Sí, sí.
Vale. En 2011, efectivamente, 1.682, ahora 1.683, pero usted no tiene en cuenta lo que ha bajado la población de Priego.
Vamos.
En 2011, 23.000, perdone usted, yo no lo he interrumpido. En 2011, perdone usted, señor.
Respétese el turno de intervención
del Partido Popular. En 2011, 23.528 habitantes. En 2017, 22.855 habitantes. Obviamente, pues el porcentaje es superior. Aunque haya un parado más, aunque haya un parado menos, el porcentaje es superior, porque hay menos población activa en nuestro municipio. Por lo tanto, ahí estaban fundamentados los datos. Yo entiendo que aquí los datos, pues, se pueden exprimir hasta que digan lo que uno quiere. Es verdad que desde 2013, 2014, hubo unas subidas del paro muy fuertes, que incluso llegaron a estar en el 17, 18 casi por ciento, y que en el último año se ha bajado, pero todavía sigue siendo mayor que en el 2011. Y eso es lo que yo expuse el día de la moción de censura. Si usted quiere argumentar otra cosa, me parece muy bien.
200 parados menos, un 11,1% menos de desempleo. Si quiere entrar usted o no, esto es Observatorio Argo, a disposición de toda la gente que lo quiera mirar, Junta de Andalucía, bueno, datos oficiales.
Me parece muy bien, insisto, que lo miren.
Usted mintió en esa rueda de prensa. Usted mintió.
Le he repetido los datos, si usted quiere decir que los números que, mienten,
que
pues
está argumentando los datos.
Y usted obvia.
Creo que
usted
es un buen consejero de natalidad. Que sigue aumentando los datos de la pérdida de población. ¿Tanta población se perdió entre 2011 y 2013 para aumentar en más de 600 personas de desempleo?
Hombre, pues sí, se han perdido 800 habitantes, ¿sí? Señor. Población activa, no sé cuánta, pero de población se han perdido 800 habitantes en nuestro municipio. Pues
volvemos
pero bueno, dato, volvemos de todas dato, formas, son datos accesibles y cualquiera puede corroborarlo. Yo le invito a usted a que le dé otra vuelta a esos datos, verá pero cómo se puede dar cuenta.
Usted lo que quiera, pero que no,
pues,
me diga a mí que una tasa,
pues, no
de desempleo
de
que rosa el 16% con 10 puntos menos que el resto de Andalucía, que la media de Andalucía, es motivo suficiente para cometer una moción de censura. No, señor López, se equivocó.
No es motivo suficiente, es uno más.
Uno más de tantos que yo dije. Con el que empezó precisamente los argumentarios de la moción de censura.
Es un motivo.
Insisto, usted en este aspecto mintió, señor López.
Es un motivo.
¿Vale? Siguiente pregunta, bueno, para señora Inmaculada Román. Señora Román, ¿a qué tiene previsto dedicar la oficina del CIE? La oficina del CIE, ¿qué tiene previsto dedicarla?
Pues usted conoce mejor que yo, ¿no? El convenio que hay firmado con el consorcio provincial, con Diputación de Córdoba, ¿a qué fin hay que destinar la oficina del CIE?
lo conozco perfectamente, pero es que se le ha cedido una oficina a USA, una empresa privada, y desconozco si hay un informe por parte del área de desarrollo, si se le ha comunicado a la Diputación, si se va a pagar algún tipo de alquiler o al menos la tasa de ocupación por instalaciones municipales con esa empresa.
Mire, el conocimiento que yo tengo es que se ha cedido un despacho a la Mancomunidad de la Subbética para una orientadora laboral.
Ese despacho a la Mancomunidad de la Subbética, y también se le, bueno, lo contemplé y así lo negocié con el CADE, están perfectamente autorizados por la Diputación Provincial de Córdoba. ¿Por qué? Porque son entidades de apoyo al emprendimiento. A USA, a una empresa privada que gestionará la zona azul. ¿Tiene informe por parte del área de desarrollo y se le ha comunicado a la Diputación? Porque le recuerdo otra cosa, señora Román. El CIE se financió con fondos europeos en base a un programa de desarrollo local y urbano y que tiene que ajustarse estrictamente a lo establecido en el mismo. Ahora mismo estamos arriesgando a que venga una inspección de la Unión Europea y se encuentre allí su oficina y la Diputación perdería 2 millones de euros de subvención. No sé si lo sabrá usted. Se ríe, pero es muy serio.
Sí, me río porque cuando ustedes cobraban por el aparcamiento también estamos incumpliendo los fondos europeos, ¿vale? Usted me ha entendido perfectamente lo que le acabo de decir. Cuando se cobraba por el aparcamiento del CIE, se cobraba. También estábamos incumpliendo los fondos europeos. En cuanto a lo que me... No, estoy hablando. Usted le ha dicho a mi compañero antes que estaba usted interviniendo. Pues déjeme usted intervenir. Ahora, respecto a lo que yo pregunto, Estoy hablando, déjenme hablar. Es que usted quiere hablar solo. Es que no me deja hablar. ¿Me puedo? Vale. Pues sobre el caso concreto que me pregunta, tengo que consultarlo porque en este momento no tengo esa información. No se preocupe que le voy a contestar por escrito todo lo que me ha preguntado.
Hombre, no consta que haya ningún informe en el área de desarrollo, no consta que se le haya comunicado nada a la Diputación. Hombre, me extraña mucho que el señor Mármol, sin informar a nadie, sin darle cuenta, sin contar con un informe visto por nadie, pues altruistamente le cede una oficina a la empresa de la zona sur, a USA. No sé si esta es la forma de gobernar que nos espera los dos próximos años. Nosotros nos decía que nosotros éramos autoritarios absolutistas, ¿y esto qué? ¿Continuará así? No, gracias.
¿Puedo con...?
Sí, yo, en primer lugar, la pregunta que quería hacer es al señor Mármol, si a quien le pregunte va a contestar o va a contestar usted, porque si no me dirijo directamente a usted, no sé si es que no los deja, si es que no se fía, o puedo preguntarle a sus concejales o directamente me tengo que decidir.
Usted pregunta a quien quiera, yo modero el pleno y si creo que tengo que decirle algo a alguno de los concejales, se lo diré, ya sea del equipo de gobierno, si tengo que llamar la atención a algún compañero más de la corporación.
Yo no estoy hablando de llamar la atención, estoy diciendo de
responder. Sí, sí.
Puedo llamar la atención a quien quiera. La primera pregunta, señor Onieva. Antes de irnos, nosotros dejamos mandado una invitación de una licitación para unos pasos elevados en la calle Nájar, con un compromiso que adquirimos con los vecinos. Entonces, preguntarle en qué situación están actualmente.
Pues mire usted, llevamos 2 semanas de mucho trabajo intenso y todavía nos faltan cosas por qué ver. Porque el desastre tan grande que hay precisamente en el área de infraestructura es grandísimo. Pero que usted no se preocupe, que mañana le contesto yo eso.
Llevan ya un mes. Solo le estoy preguntando porque es una cosa que estaban mandando las invitaciones. No tiene que hacer una gestión nada más que saber y estar pendiente de lo que se está haciendo. No le estoy diciendo otra cosa. Vale, siguiente pregunta. Ustedes decían, y ahora cuando preguntaba a mi compañero sobre el tema de los problemas que tienen en la Ardea, en el agua para este verano, si son mayores o menores que otros años, evidentemente no lo saben porque no han llamado a los pedáneos. O sea, ustedes se han limitado a mandarle ayer, sabiendo que hoy había pleno, un correo electrónico diciéndoles que hoy, que mañana, se presenten en el ayuntamiento. Que, por cierto, no sé si es una reunión privada de ustedes o es el consejo de pedáneos, porque a nosotros no nos ha avisado nadie. Pero, evidentemente, no sabe si este año en Las Lagunillas. Usted no ha llamado al pedáneo de Las Lagunillas, que es la Ardea más importante. Usted no ha llamado al pedáneo de Zamorano. Usted no ha llamado... O sea, ustedes nos decían que la Ardea era una cosa fundamental, que estaba parado, y mientras han hecho 200 ruedas de prensa prensa, cuatro inauguraciones o 50 inauguraciones y no sé cuántos artículos en el periódico, no han llamado a los pedáneos, que son los representantes del ayuntamiento, en el lugar más importante que ustedes iban a llevar a cabo, que era la aldea. Sí, sí, por favor.
Vamos, no tenga usted duda que la aldea va a ser prioridad de este equipo de gobierno. No tengo duda. Y con respecto a lo que usted está diciendo, que no hemos llamado a los pedáneos, le vuelvo a decir que llevamos dos semanas y en esas dos semanas, mire usted, ya hemos resuelto problemas que ustedes no fueron capaces de resolver con varios pedáneos. Para que sepa usted, hemos estado atendiendo lo más importante. Hemos estado haciendo gestiones en La Higuera. Mire usted, hemos estado en Zamorano. Hemos estado en el Castellar. Hemos estado hablando con el alcalde del Solvito. Y lo que nosotros vamos a hacer el jueves, mañana, va a ser una presentación del equipo de gobierno.
Cosa que me parece perfecto. Lo que sí me parece que es inoportuno totalmente es que hayan estado en Zamorano y no hayan avisado al alcalde pedáneo.
Perdone. Disculpe. Dos señores que pusieron en conocimiento al alcalde pedáneo lo que allí estaba sucediendo. Se le llamó a este señor y no pudo venir por la mañana. Ruego que contraste la información que usted tiene.
Para terminar, quiero hacer a la señora Manta, con respecto a la Plaza de Toros y a las declaraciones que hace de la Plaza de Toros, quiero hacer unos ruegos y también una pregunta. Pero empiezo por el final. En la Plaza de Toros de Priego, en los últimos 6 años, no se ha hecho ningún evento en el cual la Plaza de Toros no haya estado en perfectas condiciones, ni uno. Y si alguno de los 6 años se ha hecho un evento en los últimos 6 años en la que no estuviera, por favor, dígamelo. Pero aparte, quiero ahora darle la buena noticia. No va a pasar tampoco con ustedes ni a pesar de ustedes, porque nosotros tenemos la suerte de contar con una delegación de obras que sabe perfectamente cuándo tiene que arreglar la Plaza de Toros, qué tiene que hacer la Plaza de Toros para cuando lleguen los eventos que estén en perfectas condiciones. Plaza de Toros, Viernes Santo en el Calvario, Fuente del Rey en Semana Santa, a los cuales ni siquiera hay que decírselo, saben perfectamente cuándo tienen que hacerlo. Por lo cual, creo que su rueda de prensa es un insulto para estas personas. Pero ya dicho esto, no, me deja terminar y después ya me dice lo que quiera. Dicho esto, yo el ruego que tengo es que usted no le puede tomar el pelo a la gente de Perú. Mire, que en la Plaza de Toros hay hierba y durante el invierno y la primavera salen hierba, tiene 120 años. Usted debería saberlo, yo entiendo que el señor Musano lo sepa, que el señor Marmoni la haya visitado, no la conozca, pero usted debería saberlo porque además entiendo que era aficionado a los toros. Con lo cual, además, incluso la prensa le tuvo que decir ayer, en la rueda de prensa, le tuvo que decir a la prensa, hombre, señora Manta, que aquí hemos jugado todos con los hierbajos desde que éramos chicos. Sí, se lo tuvo que decir, lo sabe perfectamente, porque han sido dos periodistas los que me lo han dicho. Pero lo que me llama más la atención es que en Corrales, diga usted que hay tierra. Señora Manta, ustedes cuando, y que está muy mal porque hay tierra, cuando ustedes hicieron la Plaza de Toros, la hicieron de cemento, los corrales. Y usted debería de saber, porque yo creía que era buena aficionada, que no se pueden descargar los toros sobre cemento porque se hacen daño en las patas y se pueden quedar cojos para la lidia. Por eso está esa tierra allí. Pero además, usted me dice, usted sabe de prensa que hemos numerado 3 filas del tendido. Mire usted. Hasta ahora, yo sé que usted no lo sabe porque siempre ha ido gratis a los toros, pero hasta ahora el tendido era de entrada única.
Señor Ibáñez, le pido que se ciña no entre en consideraciones personales.
¿Me va a demostrar que yo he ido gratis a los toros? ¿Me lo va a tener que me demostrar?
Gracias. Entonces, si se han pintado solo 3 filas, es porque en uno de los eventos los empresarios pidieron diferenciar ese precio de tendido en solo 3 filas. No vamos a numerarlas todas sin hacer falta y hacer un gasto que nadie nos lo estaba pidiendo. Y por último, usted no puede alarmar a la gente que hay en una puerta de un chiquero hay un gran agujero de 10 centímetros de largo por 3 de ancho, que le aseguro que no entra un toro, que no se nos va a escapar un toro, se lo aseguro. Por último, la pregunta, señora Manta, la empresa lleva 3 semanas esperando que le conteste a los requerimientos y a las preguntas que le realizaron con respecto a la organización, que es de lo que usted se tiene que preocupar. Usted, como delegado de festejos, se tiene que preocupar de que haya una buena feria taurina, como ha habido en los últimos años. Eso es lo que usted tiene que hacer. Claro, perteneciendo a la Delegación de Cultura y con la jefa que tiene en Cultura, viendo lo que ha hecho con los festivales, lo veo difícil.
Señor Ibáñez, le ruego que se ciña a...
Pero yo no la pregunta, que cuando le va a contestar al compromiso que adquirió con la empresa. Perfecto. De Toro, diciéndole
el tema de los toros. Porque si no, por alusiones personales van a tener que ir contestando todos.
Vale, vale, yo no tengo ningún problema. Gracias.
Bueno, es lógico que uno pues casi se altere un poquillo al escuchar todo lo que ha dicho usted. Decirle que más que aficionada, trabajé porque poner en valor la plaza y se puso. Decirle que se hizo una corrida, siendo yo concejala de festejos, con Miuras en esta plaza, y decirle que los ciudadanos de Priego me han dicho que si en el pleno me preguntaban o salía el tema de la plaza de toros, simplemente dijera que una imagen vale más que mil palabras. Con eso me quedo. Creo que le he contestado. ¿Dónde le va a contestar la empresa? A la empresa le contestaré cuando toque reunirse con la empresa, porque, como usted bien sabe, hay muchísimas reuniones. Tenemos el Corpus Christi dentro de una semana, tenemos la fiesta de la Inmaculada, la romería, y los toros irán cuando toque la parte de los toros. ¿Vale?
Sí, bueno, yo quería hacer dos ruegos. El primero, dado que la Casa de Juventud se ha trasladado al edificio Palenque, me gustaría saber el uso que se le va a dar a esas instalaciones. Y, por otro lado, rogaría que, teniendo en cuenta que existen peticiones por parte de distintas asociaciones y colectivos sociales y locales que necesitan un espacio para poder desarrollar su actividad, para poder reunirse, pues propongo que se le ceda ese espacio. Y ahora mismo tengo peticiones, vamos, no son por escrito, pero si hace falta que las entreguen por escrito, las pueden entregar, de la Asociación AMUFABI, que es Asociación de Mujeres y Familias Víctimas de Violencia, la Delegación de Proyecto Hombre, los grupos espeleológicos de Priego, G40 y Exploradores y Exploraciones Subterráneas, entre otros. Me gustaría que se tuviera en cuenta y que se establezca la forma adecuada para que ellos tengan posibilidad de un convenio o un decreto de cesión de uso del espacio, como se llama oportuno.
Así se hará, y además con un reglamento de uso de los edificios que son de propiedad municipal. Como ustedes bien saben, hay muchos espacios cedidos a colectivos y ahí pues algunos tienen una casuística, otros otra, o han llegado a un acuerdo distinto, y hay que homogeneizar y que se sepa cuál es el uso que se le debe dar cuando una asociación, un colectivo solicita un edificio que es de propiedad municipal, y que todos tengan pues el mismo trato por parte del ayuntamiento, tanto en ese como en otros edificios municipales, y no pase más pues como cuando se le cedió el albergue de inmigrantes al tema de la asociación para acoger allí animales.
Para eso no se cedió en su día, pero bueno, no voy a entrar en el tema porque ya quedó más que aclarado en su momento. Luego, por otra parte, el día 4 de mayo, siendo yo todavía delegada de Igualdad, convoqué una reunión con los distintos grupos políticos para que tenía como objetivo desarrollar las distintas actuaciones que se iban a tener en materia de igualdad dentro de lo que es el plan local, que este año en el presupuesto tiene una cuantía de 15.000 euros. A esa reunión asistió Paqui. Pues rogaría que se me diera traslado de información acerca de las gestiones que se ha hecho desde entonces, de las distintas propuestas que allí se pusieron sobre la mesa, para saber pues cómo va el tema. Y también, por otro lado, rogaría la creación de una mesa local de igualdad. Al igual que existe una mesa local de drogodependencia, en la que están representados todos los grupos políticos, asociaciones y demás colectivos que pudieran estar interesados, me gustaría que se creara también, por la importancia que tiene al ser un plan local, que estemos todos representados conjuntamente con todos aquellos colectivos que tendrían que estar allí para tomar las decisiones y para contar con su información y con las opiniones que pudieran dar al respecto, para que este dinero que vaya destinado a este plan local sea lo más productivo posible y recoja el sentir de la mayoría de las asociaciones y de los colectivos al respecto.
Gracias. Pues por escrito se le pasará la información, que si la concejal quiere intervenir en algo o sí, añadir algo más.
Te agradezco, Mari Carmen, tus propuestas. Me parece muy interesante y se te contestará por escrito a todas tus preguntas. Muchas gracias.
Gracias.
Sí, a mí me gustaría que me dijese cómo va el trámite de adjudicación del pliego de la Casa de la Juventud, que se abrieron los sobres el día 5 de mayo y no sé si se han adjudicado o no se ha adjudicado o qué ha pasado.
No, todavía, decirte que todavía está, el pliego está estudiando en secretaría debido a la adjudicación a quien se produjo, se está estudiando la situación que hay y en cuanto tengamos una resolución definitiva sobre a quién se va a adjudicar, se os pasará toda la información.
¿Y se le ha informado a las empresas que presentaron? Porque es que me han llamado por teléfono.
Pues a mí, según yo tengo entendido, me han dicho que sí, que se ha informado a todos que están en este plazo de...
Me llamaron la semana pasada y no se le había dicho nada. Entonces, pues, por eso pregunto.
A mí me habían dicho que sí, que se le había informado de que estaba en este trámite en secretaría y en cuanto se resuelva el trámite de secretaría, se procederá al relevo de la nueva empresa.
Perfecto. Tengo también... No sé si es un ruego. Esta mañana hemos presentado un escrito en registro en el que dice que el pasado sábado 27 de mayo tuvo lugar la tradicional rifa de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, la cual, como la mayoría ya bien saben, señor Malmo se puso en contacto también con el hermano mayor. Fue interrumpida por la policía local ante una presunta denuncia de un vecino por incumplimiento de horario. Según afirmaron los agentes que estuvieron allí, fue un vecino del barrio. Ante las dudas y las sospechas sobre el origen de la queja que motivó el cierre de la festividad, me gustaría que se nos diera una copia del acta o parte de la policía sobre lo ocurrido y una copia de la denuncia si realmente ha habido una denuncia de algún vecino o algo, porque no se... Para que las sospechas no vayan a más,
claro.
Porque ya no se sabe si es un vecino, si es un comercial, si es el alcalde o si quién es.
Claro, como porque el alcalde no tiene otra cosa que hacer, es que de madrugada pues llamar y decir, oye, irse de por allí. Inmediatamente, que cuando tuve conocimiento, pues pregunté qué había pasado y como bien usted ha dicho, porque usted tiene la información... Me reuní con la hermandad del Señor, de nuestro Padre Jesús Nazareno, para informarle de primera mano qué había pasado esa noche y también, por supuesto, con el jefe de la policía local, que es la máxima persona responsable del cuerpo por debajo de la alcaldía y del concejal, para ver qué había sucedido, y se solicitó un informe. Y en ese informe, que está detallado, además, aparte me dieron toda lo que allí sucedió, en el que también pues identificaron a todas las personas, con lo cual no hace falta que profundicemos porque usted sabe bien pues lo que pues cómo se desarrolló el...
Estaba allí, sé lo que pasó y sé cómo se pusieron ambas partes. Entonces eso, lo único que solicito es que se nos mande...
A la secretaria.
Yo por escrito, no quiero...
No, pero sí, aunque esté por escrito, como aparecen datos personales, sí, en cumplimiento de la ley se le puede pasar la información.
Todas las denuncias se han pasado siempre a los demás grupos y no ha habido...
Y sin problema se le pasará el informe, porque lo pedí porque creo que era necesario aclararlo, porque por parte de la corporación municipal, es decir, de todos los grupos, siempre hemos apoyado todas las celebraciones que se celebran de forma tradicional desde hace muchísimos años y así pues seguirá haciendo. Si es verdad que hay que buscar también o tener pues convivir todos juntos con unos gustos o con unos ideales, porque vivimos en un pueblo en el que pues todos somos vecinas y vecinos del mismo, y en este caso pues fue algo que desagradable para ambas partes, ¿no? Tanto para el ayuntamiento como para la cofradía, para la hermandad, y por supuesto que se le pasará ese informe que inmediatamente se solicitó para que no hubiese ningún tipo de duda de que por parte de este alcalde se había mandado a la policía, como algunas personas intentaban hacer creer a las personas que estaban allí.
Vale, pues ruego se nos facilite lo antes posible.
Tengo un ruego. Se me ha olvidado, solo uno. Siempre se ha trabajado usando los servicios de profesionales como se ha visto conveniente, teniendo en cuenta las necesidades del ayuntamiento y la disponibilidad en la propia estructura del propio ayuntamiento, servicios técnicos. Uno de los motivos de la moción de censura fue el argumento de la mejora de la eficiencia de los servicios técnicos, haciendo la reestructuración del cuerpo técnico y haciendo que trabajaran de una manera más eficiente y más ágil. Simplemente pedir, rogar que todos los informes que haya que hacer, por tanto, en los procesos que sean necesarios a nivel técnico, pues que en lo posible se hagan, como en el tema de la comisión técnica de las empresas municipales, pues que se hagan con los medios propios.
Vamos, eso es un objetivo que yo creo que tenemos todos, intentar ahorrar, porque este ayuntamiento ha gastado y mucho en informe de fuera, y colaborar con todas las administraciones, como hablamos ayer, para poder sacarlo y llevar todos los expedientes, teniendo en cuenta, y en ese caso se refiere, que ayer se habló en esa reunión que tuvimos de coordinación sobre la empresa municipal, de que era necesario poder tener, debido a la celeridad y a la premura y urgencia que todos queremos tener cuanto antes la empresa, quizá era necesario tener que buscar ayuda externa, bien con otras administraciones, y si no fuese posible, pues acudiendo a un... Pero el objetivo es que los informes se hagan por parte de las administraciones públicas, intentar ahorrar en lo posible pues dinero a nuestro ayuntamiento, y así será. No hay más ruegos ni preguntas, se levanta la sesión.
Termina la retransmisión en directo de la sesión plenaria del Ayuntamiento de Priego de Córdoba. Radio Priego, 107.0 de la FM y radiopriego.net, comprometidos con la información.